Entrem a la recta final del Connectats d'aquest dijous i us parlem d'una proposta cultural. Cugat Negre ha organitzat per aquest dissabte a la Floresta la presentació de les novel·les il·lustrades Mejor para los buitres i Cena escarlata en Transilvània, de Carlos Aguilar. Aquí hem convidat avui al Connectats. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con las maletas hechas ya?
Pues prácticamente.
Claro, porque para quien no sepa, Carlos Aguilar reside habitualmente en Madrid y se desplaza para asistir a este acto al que te han invitado Cugat Negre, ¿no?
Sí, efectivamente, me hace mucha ilusión. Ya estuve otro año con la presentación de otros libros míos, o sea que, como se decía antes, repito plaza.
Ajá, o sea que conoces ya al personal.
Efectivamente, y además estoy muy, muy contento, de verdad, de volver a colaborar con ellos.
Uh-huh. Háblanos de estas dos novelas, Mejor para los buitres y Cena escarlata en Transilvania. Explícanos un poco cuáles son las historias que hay en estas dos novelas.
Bueno, no son exactamente dos novelas. Yo diría que son dos cuentos largos reunidas en el mismo libro para que así parezca una novela en cuanto a formato, ¿entiendes? Entonces, mi idea era rendir homenaje a los programas dobles de películas con los cuales crecí y me alimentaron en mi juventud y en mi adolescencia. Eran, pues, películas que estaban agrupadas sin ningún tipo de criterio. Te podías encontrar, pues, con una comedia y una policíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he querido remedar aquello, rendirle un homenaje sentimental y estético a la vez, haciendo una novela que sean dos cuentos, el primero del oeste y el segundo de terror gótico. ¿Y por qué? Porque son mis dos géneros favoritos. Del oeste yo ya he publicado un par de novelas, pero el terror gótico no lo había abordado todavía y tenía muchas ganas de hacerlo con una historia que reuniera, pues, los personajes emblemáticos. Aparecen Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, imagínate.
Ostras, estamos hablando de dos géneros que son muy, muy diferentes y que ya nos has explicado que son los que a ti te apetece más trabajar.
Efectivamente, me hacía mucha ilusión, ya te digo, abordar el terror gótico e insistir en el western. Entonces, por eso, la historia del oeste, que es Mejor para los buitres, reúne los protagonistas de mis dos novelas anteriores. Una se titula Un hombre cinco balas y otra Los hijos de la furia y de la noche. Entonces, el protagonista de la una, que era un cazador de recompensas, el protagonista de la otra, que era un sheriff, se reúnen aquí en una aventura común. Y para la otra lo que hago es, en cambio, es remontarme no a personajes propios, sino a los grandes arquetipos del género que siempre me han gustado muchísimo.
Una cierta mirada nostálgica, ¿no? A esa doble sesión y al cine y al cine western.
Sí, sí, asumidamente, no veo por qué no.
No, no, los que también hemos pasado por esa etapa, es cierto que es, bueno, una parte de nuestra historia de aquellos cines de barrio, cines de pueblo, en los que con una misma entrada podíamos ver dos películas, ¿no? Que era una suerte entonces.
Efectivamente, y sobre todo de un tipo de cine que ya no se hace, por eso ha perdido ese espíritu, esa capacidad, esa inventiva, todo aquello que posibilitaba la realización de estas películas.
Sí, sí. Por cierto, ¿son dos historias que están ilustradas?
Sí, efectivamente, esa era la otra apuesta de la edición. Entonces, el editor, que también es el diseñador, es un genio, un titán de Bilbao, Javier Romero, lo que ha hecho es introducir en ambas historias fotografías de todos aquellos intérpretes que me han inspirado los personajes. Entonces, por ejemplo, en la primera, en la del Webster, pues aparecen fotografías de James Coburn, de John Philip Law, de Richard Widmark, de Charles Bronson, de Eli Wallach, Thomas Millian, Fernando Rey, haciendo de cura, por supuesto, porque las películas del oeste, Fernando Rey siempre era el cura del pueblo. Mientras que en la segunda, la de terror, pues me he inspirado naturalmente en Christopher Lee, en Peter Cushing, Ingrid Peer, Ralph Bates. Entonces ha buscado unos marcos muy interesantes, muy bonitos y sobre todo perfectamente distintos para ambas historias, en el sentido de que cada ilustración tenga su contexto y tenga su estética. Estoy maravillado con el diseño que ha hecho. Es una cosa, ya verás, increíble.
¿Es una novedad en tus trabajos?
Sí, yo creo que también es una novedad a nivel mundial, modestia aparte, que yo sepa, nunca se ha publicado una novela que consista en dos cuentos de dos géneros tan absolutamente diferentes como el oeste y el gótico.
Bueno, está claro que lo has hecho a tu gusto, completamente, ¿no?
Por supuesto. Pobre pero digno.
Carlos, la presentación era a cargo de Anita Haas. Sí. Para quien no lo sepa, estamos hablando de tu esposa, de tu mujer. Es escritora canadiense, por lo tanto, ¿quién mejor que ella para hacerte la presentación de este trabajo, no?
Sí, claro, porque además ella es igualmente escritora y nosotros dos hemos hecho ya 5 libros juntos. Ella tiene su obra por su lado, yo tengo la mía por el mío, pero algunas veces hemos conseguido que ambas convergieran, ¿no? Sobre todo en la cuestión musical. Nosotros somos unos locos, locos del flamenco, y entonces los 3 libros del flamenco que yo he escrito, los he escrito con Anita. El más exitoso es Flamenco y Cine, que apareció hace 3 años y lo publicó nada menos que la editorial Cátedra, lo aceptó, o sea, es un libro muy, muy importante para nosotros.
¿Y qué tipo de presentación podemos esperar en esta ocasión? ¿Cómo acostumbráis para los que no hemos asistido nunca a un acto vuestro?
Bueno, no hacemos nada, digamos, demasiado académico. Sesudo, nos gusta hacer algo más bien distendido, pero siempre con un rigor y siempre procurando introducir a la audiencia en la esencia, en el espíritu que nos ha movido para escribir nuestros libros.
Volviendo a las dos novelas, ya nos has explicado el género que son, pero si tuvieras que pensar en el lector, ¿a qué tipo de lector le recomendarías este último trabajo?
Bueno, yo creo que son especialmente adecuadas para una franja de público entre los 55 y los 80 años, porque van a recordar todas aquellas películas que vieron con tanto interés, con tanto gusto, con tanto aprecio. Ahora bien, me gusta pensar que también un lector joven puede sentirse interesado por la propuesta y así pues aprender un poco de cómo eran estas sensaciones que a la gente de mi generación nos provocaban esos programas dobles.
Es una buena recomendación, sobre todo para descubrir otra época, ¿no? Y insisto en lo de la nostalgia, porque ya me has dicho que recomendabas a los lectores de 55 a 80 años, pero que está muy bien, porque sobre todo recordarán y se sentirán identificados con esa época.
Sí, claro, esa es la idea. De hecho, el prólogo me lo ha escrito Juan Tebar, que era uno de los escritores y de los críticos que a mí más me gustaban de jovencito y que ahora pues andará por los 82, 83 años. Le localicé, se lo propuse, me dijo, bueno, mándame los relatos y si me gustan, lo escribo encantado. Se los mandé, le gustaron muchísimo y me ha escrito un prólogo pues muy bonito. Muy bonito.
Carlos, cultivas muchísimas facetas. Historiador cinematográfico, novelista especializado en temáticas relacionadas con el cine de género. Has escrito artículos cinematográficos, has publicado libros y novelas. Yo no sé si te queda algo pendiente. O te lo pregunto de otra manera. ¿Qué otros proyectos tienes?
Bueno, pues estoy ahora naturalmente con más libros. Uno de cine y otro literario, otro de ficción, y continúo colaborando con Televisión Española. Yo soy invitado habitual en los programas de cine, tanto de la 1 como de la 2, concretamente de cine de barrio y de historia de nuestro cine.
¿Y de dónde surge esta pasión tan apasionada, valga la redundancia, por el mundo del cine? Y no sé si alguna vez te han entrado ganas de trabajar directamente en películas, que creo que alguna cosa has hecho, ¿no?
Bueno, sí, yo fui ayudante de dirección de Jesús Franco en una época en que a Jesús nadie le hacía caso, no es como ahora, que es una figura de culto. Hice con él una película de chinos sin chinos y luego otras que no eran menos casposas. Entonces fue realmente una experiencia muy curiosa. Y en cuanto a cómo surgió esto, pues no lo sé muy bien, pero sí puedo decirte que mi abuelo materno era músico y era socio de un par de cines en su pueblo, que entonces era un pueblo, Astorga. Ahora Astorga pues es la ciudad más importante de la maragatería, después, por supuesto, de León, ¿no? Entonces, pues yo me colaba en los cines donde trabajaba él, me metía en las cabinas, luego lo veía él ensayar con las compañías de revista que iban al pueblo y demás, un poco, si quieres, en plan Cinema Paradiso. Entonces me imagino que algo genético sí que debo tener.
Por supuesto, sí, sí. Carlos Aguilar, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo, por pasar por nuestro programa, y esperamos que vaya muy bien esta presentación el sábado en La Floresta. Gracias, ha sido un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, ya os contaremos.
Gracias. Doncs marxem amb aquesta última proposta que us fèiem, la presentació d'aquests treballs de Carlos Aguilar, uns, com ell explicava, uns contes llargs que van amb il·lustracions i que volen retre un homenatge als programes dobles dels cinemes d'abans. Això tindrà lloc aquest dissabte, a partir de la 1 del migdia, a l'espai Creaticasa, al pas de l'estació número 25 de La Floresta a Sant Cugat. Gràcies per haver-nos acompanyat. Aquí acaba aquest Connectats de dijous. Demà més i tancarem una nova setmana. Gràcies a tots. Una forta abraçada.